Pues ha llegado, está aquí, son las 10 y vamos a ver que se ponga el reloj en 10 y 26 minutos de este domingo 11 de septiembre. Boris Izaguirre, muy buenos días.
Muy buenos días, Egunon.
¿Cómo está usted?
Bueno, encantado, por un lado por estar con ustedes, pero por otro lado también porque es que Vitoria es tan divino, este momento meteorológico, todo el mundo mirando constantemente por la ventana en las mañanas, y es que a mí me encanta, claro, porque en un mismo fin de semana, por ejemplo, yo estoy acá desde ayer por la mañana, y en un mismo fin de semana uno tiene opción de sacar todo su fondo de armario, claro, es decir, ayer un momento fresco, un momento de amortizar esa americana fresquita, quizá de nylon, que uno está utilizando durante los meses de verano, primavera, pero claro, hoy ya estamos desempolvando la gabardina, ¿no? Y esto a mí me parece que es muy divino, realmente.
Humberto Gutiérrez Estenaga apareció por la emisora, yo qué sé, hace 20 años. Humberto,
pues
buenos días.
Muy buenos días. En el 96, pues va a ser 20 años el año que viene.
Pues fíjate, 20 años. Y me dijeron, es un monstruo, es un imitador, tiene un sentido del humor, es creativo, tiene que entrar. Y entró en la casa.
Sí, pues sí, muy poquito a poco, y a veces todavía, fíjate que ahora decías lo de 20 años, y a veces cuando lo tengo que contar, lo tengo que recapacitar sobre ello, me doy cuenta de lo paulatinamente que fue, que primero me pareció la gran liada, y en ese momento pues era como, mira, como cuando te dejan alguna vez, los que hemos tenido perros de chavales y tal, y en casa igual no se quería un perro, y era como, no, pero venga, para una noche, llevároslo, tenéis una noche, y de repente yo llegué para un día, un domingo, a hacer una intervención. Y bueno, ese fin de semana llevó a emplazar al siguiente y al siguiente, y era en verano, era previo a fiestas de Vitoria, y bueno, ya en fiestas se me llamó para una intervención diaria durante esa semana, y de pronto luego llegaba septiembre, y ya entonces podía entrar una vez semanalmente, y hasta
empezaste ahora. Con Pedro Fernández Retana, ¿no?
Esto que estoy comentando de en septiembre, debía entrar en temporada con Pedro Fernández de Retana, pero la primera entrada aquí fue con Israel Díaz de Mendívil, que estaba Israel en ese momento haciendo, bueno, lo que estás haciendo tú, el fin de semana, el domingo, entre un domingo, y sí, en aquel momento estaba él con Roberto Flores, llevando fin de semana.
¿Por qué imitas, Humberto?
Pues es una pregunta buena que alguna vez me han hecho, y yo realmente creo que, si voy a cómo empecé, me doy cuenta de que para mí tampoco era, no era voy a imitar, para mí era un juego más, o sea, es desde que era niño, yo soy hijo único y para mí era un juego más, pero tampoco de una manera muy, muy consciente, es decir, los niños corretean, corren, cantan, chillan y no piensan voy a chillar, voy a correr, y para mí, bueno, era, sí, yo qué sé, veía cosas y, bueno, no veía cosas en plan iluminado, pero veía la televisión y tal, y bueno, lo que yo iba viendo por allí, pues de repente lo sacaba jugando con muñecos o lo que fuera.
Y por ejemplo, si estuviese Ivanovich, ¿qué le podrías decir ahora?
Hombre, yo a él le diría a sus órdenes, me cuadraría, y seguramente él me diría,
relájese, puede ahora mismo descansar, por favor, descanse, pero poco, sobre todo si se pone una camiseta de equipo mío, que entonces mejor que descanso, estar en calle.
Y como decía aquello de cansancio no existe, decía.
Esto es un hecho, cansancio no existe.
Un poquito nazi eso, ¿no?
Bueno, es una cosa de, al final la gente tiene que estar recta por vida.
¿Cuándo te das cuenta de que puedes ser artista y de que puedes vivir de esto? Que puedes vivir no solamente de la imitación, sino también de los guiones, luego hablaremos de la televisión. ¿Cuándo te das cuenta de eso?
Bueno, vuelve a ser muy paulatinamente, pero quizá ese camino que se bifurca ya, que lo notas, es el hecho de que yo estudié Bellas Artes. Yo iba para pintor de pincel. Y allí es verdad que te acabas dando cuenta, bueno, yo me acabé dando cuenta de que, bueno, desde luego no era una carrera de la que luego sea fácil vivir, por desgracia, en la sociedad que conocemos. O te dedicas en ese camino a la enseñanza, o eres un auténtico crack, pero bueno, ya revolucionar las cosas desde la pintura me parece que es, vamos, una
odisea.
Entonces, siendo realistas, cuando te empiezas a plantear que tienes que comer todos los meses y tal, pues cuando estaba terminando la carrera en Leyoa, a mí se me empiezan a cruzar estas intervenciones en Radio Vitoria, y en aquel momento a mí no me deja de parecer anecdótico, pero sí que es verdad que con el tiempo en ese momento a mí el camino no se me está bifurcando, se me está ya trifurcando, porque una pequeña salida artística en el terreno de las artes plásticas sí que empezó a ser que empecé a dibujar también para animación, para dibujos animados, vamos. Y bueno, de ahí ya me empecé a sacar mis perrillas y tal, y eso era el final de la carrera, eran los dos últimos años de carrera. Pero, y eso, y paralelamente a esa historia, cuando yo pienso que aquello es una salida ya profesional, pues de pronto empieza a aparecer la radio, ¿no? Y poco a poco voy viendo que me gano mejor la vida, que es un poco a lo que te referías con esto, que con lo que yo había pensado que iba a ser mi salida real.
Y luego viene la televisión.
Sí, empezando en la radio, después de rodarme aquí, empieza a asomarse por ahí la televisión, sí señor. Al principio aplicando el tema de la voz, por supuesto, de las imitaciones. El primer programa en el que intervengo era un programa de vídeos y así. Entonces, bueno, también eran vídeos como de creación propia, temas de zapping, de tal, y ahí de repente encajan como mis doblajes, pero a la vez que el tema ese, pues es verdad que ya no solamente es la imitación, sino que en radio se ha empezado a demostrar que, bueno, que yo puedo prepararme mis propios textos, y tal, y entonces eso se valora en ese programa también, y al final lo que ocupo ahí es una plaza de redactor. Yo redacto mis los vídeos que en ese momento realizo y tal, y a la vez utilizo también el tema de personajes, de voces, y bueno, ahí en ese momento va muy de la mano. Sí que es verdad que es un paso como muy, muy lógico el de la radio, porque no dejo de hacer lo que hacía en radio, pero le ponemos ya la imagen ahí.
Humberto, ¿qué es improvisar?
Bueno, pues supongo que un actor puro, un actor teatral, tendrá otro tipo de acepción, pero para mí improvisar es muy parecido a algo que a ti te encanta, que es el toreo. Improvisar es tirar, adaptarte a lo que viene, y de alguna manera eso que viene también dejarlo fluir. Y bueno, durante ese camino, tener claro en mente que tienes que llegar a una meta, a un final más o menos lógico o más o menos bonito, ¿no?
Porque tú también cuentas historias.
Sí.
No solamente los periodistas en los informativos cuentan historias o en un magazine como este, ¿no? El humor cuenta historias.
Sí, sí, bueno, yo también creo que entras ya en divagar, o sea, hay muchas interpretaciones para el humor y lo que deja de ser y los objetivos del humor. Entonces cada uno tenemos el nuestro, el que de verdad nos convence. Y yo, ahora que estamos hablando de los inicios y de la vida laboral, por lo menos, me doy cuenta también que una cosa es tu humor personal, y el que te gusta a ti, el que tú consumes, digamos, y otra cosa es el humor que tienes que hacer cuando trabajas. Es un matiz, pero que sí que está ahí. Entonces, sí, cuentas historias o no, pues sí, sí, te ves, en mi caso, pues me veo obligado a contarlas, pero vamos, que tan importante para mí, hay un humor muy obsesionado, una manera de hacer un humor muy obsesionada, con guiones cerrados, que empiecen, tengan una travesía y acaben no sé cómo, que wow, si es en alto ya mucho mejor, por un chiste final que te deja, boquiabierto, tal. Pero yo creo que a veces ese se me queda frío. A mí me gusta más estar disfrutando de lo que estoy viendo, y al final, cuando termina ese sketch o esa pequeña historia tal, y me quedo con esa sonrisa y con esa sensación de haberlo pasado bien.
¿Cuántas veces has pensado tirar la toalla y decir, bueno, esto no, me tengo que buscar la vida, yo qué sé, de camarero, de taxista?
Bueno, es verdad que como a todas las profesiones, ha habido unos años ahora más difíciles. Yo también estaba, digamos, mal acostumbrado a haber encadenado un trabajo con otro, un proyecto con otro, tal, y bueno, en una profesión tan inestable como esta, haber conseguido tener esa estabilidad dentro de esa inestabilidad, digamos, y de pronto sí, pues llegan hace un par de añitos, es cuando atravesamos, para mi modo de ver, el peor valle, y ese valle pues también a su vez fue de un par de años o así, y bueno, en esos momentos, pero tampoco sensación de querer abandonar este tema como un poco dramático y tal. No, la sensación de hacia dónde vas, ¿no? Porque al final, igual que hablábamos de la improvisación, bueno, pues sí, no dejas de improvisar. O sea, sobre todo en lo mío, no dejas de improvisar de hoy aquí, mañana allá, esto que me ofrecen, sí, me conviene, no, para dónde tiro. Entonces, todo eso son improvisaciones. Pero bueno, y entonces sí te puede entrar una cierta duda a veces de vamos bien por aquí, vamos bien por allá, y como tú decías, pues bueno, merece la pena esforzarse aquí, allá, pero el hecho de tirar la toalla, de nada, venga, se acabó,
no
me ha pasado por la cabeza.
¿Qué personaje es más complicado para ti? Piénsatelo porque te voy a pedir que lo imites, claro.
Para mí el más complicado, para mí el más complicado, lo voy a decir un poco en abstracto, pero el más complicado es el que te piden, el que necesitas, el que ves que ahora está pegando y lo intentas y no te sale. No. Y sabes que, ay, me falta esto. Ese es el complicado, ese reto, ¿no? Hace poco le daba vueltas al tema personajes, qué haría falta ahora, tal, y me doy cuenta que con los cambios que está habiendo en política y tal, sobre todo a nivel estatal, han emergido fuerzas, han emergido nombres propios. Y bueno, pues es verdad que hay dos personajes ahí con mucha fuerza, que son mucho tirón mediático, que son Albert Rivera y Pablo Iglesias. Y a Pablo Iglesias, por lo menos, bueno, sí que al final también ha estado siempre más expuesto a medios y tal. Bueno, ves por dónde deberías ir, y si no, pues al final, oye, mira, gracias a Dios, en radio no, pero en televisión tienes la imagen, con lo que la famosa coleta y la perilla o la barba te va a dar algo. Pero un Albert Rivera, dices, ostras... no le acabo de pillar, y buscas y miras, y pero ay, le veo relativamente neutro, por lo menos para lo que es lo mío, que buscas siempre algún pico al que agarrarte, ¿no?
Al presidente Rajoy, sí, eso lo tienes registrado.
Sí, oiga, lo que pasa es que sabe usted que la radio, oiga, a mí me hace una faena, porque yo necesito un plasma, y claro, aquí a la radio vienes con un plasma, oiga, la gente en su casa no lo ve. Por otro lado, usted no será de amigo del señor Alsina, ¿no? Tendríamos ahí un problema,
¿eh? Es usted musiquero.
Sí. Sí, pero también es verdad que no soy de estas personas que te dicen... La música, ¿qué te pongo? Me gusta todo. A mí si me gusta todo siempre me hace recelar, porque yo en música tengo muy claro que no me gusta todo. O sea, tengo mis filias y mis fobias muy marcadas y... Y bueno, es verdad que también soy muy clásico para la música, no me gusta estar a la última y recelo un poco de las cosas que vienen y se van muy pronto, ¿no? Estas radiofórmulas que están llenas de talentos que ya se les trata como unas estrellas no sé cómo y llevan medio mes en esto. Entonces, bueno, sí, yo para eso soy un poco carca, reconozco.
Me pidió Elvis.
Sí, bueno.
Yo creo que me va a pedir Sprinting. No, 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 no.
Hasta ese punto soy carca.
Y dije, ¿qué mayor es este Humberto Gutiérrez Estenaga?
Sí. Aunque Sprinting tampoco es ningún jovenzuelo, ¿eh? No. Pero bueno, me gusta muchísimo Sprinting, también es verdad. Y mira, ahí está la diferencia también, ¿no? Que he tenido la ocasión de verle en directo varias veces, cosa que con estos otros que tanto idolatras, pues por desgracia, como me dijo una vez un primo mío viendo mi colección de discos, estos discos huelen a tierra, porque estaban todos enterrados.
Qué bonito.
Sí, muy bonito, ¿no? Tener primos para esto.
¿Elvis fue un producto de los medios o un producto de su capacidad creativa y comunicativa? Él era un artista y él se hizo prácticamente a sí mismo, pero los medios le ayudaron, él salió en los medios, el escándalo, el no querer ir a la guerra allí en Vietnam, todo ese asunto. ¿Hasta dónde estas grandes estrellas son artistas y luego artistas mediáticos?
Esa, sí, yo creo que hablando de Elvis Presley, desde luego esa es una de las claves. A mí me parece que también hay una parte de estos grandes, tan enormes artistas que ya los medios los llevan por delante. Y ahí yo siempre igual veo la diferencia entre el que agarra las riendas o el que no las puede controlar. Yo creo que Elvis... Lo que tenía era un potencial enorme, de nadie va a dudar de la voz que tenía ese chaval, lo digo inicialmente, pero luego hubo momentos en los que lo manejaron totalmente y entonces él iba de aquí para allá y de hecho, bueno, en estas grandes figuras de la música, en este caso, se suelen casi ordenar su trayectoria por décadas. Entonces hay un Elvis en los años 50, que es el Elvis joven, el Elvis del rock and roll, de esos arranques, de esos inicios del rock and roll, como algo rebelde, como algo que causa problemas, incluso en la sociedad norteamericana de ese momento. Y ese es el primer Elvis, el Elvis con mucha energía. Luego hay otra década, que es la de los años 60, en la que ya, claro, se ha metido por medio la industria tanto, que ya es una estrella mediática, pero en Hollywood incluso, hace películas, tal, y ahí él ya yo creo que se diluye muchísimo más. Y luego, claro, hay un intento de retomar, de reconducir a ese Elvis más dedicado a la música de verdad y a un público en vivo de nuevo, que es lo que faltaba en el cine, ahí estás en una pantalla y punto. Y que es la década de los 70, y ahí Elvis, pues bueno, trata de reconducir aquello, pero efectivamente yo creo que el fenómeno Elvis se lo lleva por delante.
Lo escuchamos.
must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun?
Qué bien suena esto, Mr. Presley.
Hombre, que sí. Sí, además esta canción, If I Can Dream, pues pertenece a, dentro de ese recorrido que acabamos de comentar, pues es el momento, este es el año 68 y es ese momento en el que él está tratando de volver a juntarse a un público que afila su música y, bueno, y volver a retomar un mando de decir, oye, que estoy aquí, que sigo aquí, porque claro, por medio, durante los años de las películas han pasado los Beatles, han pasado los Rolling Stones y han pasado un montón de revoluciones en la música y él se ha ido quedando un poco anclado en el pasado.
Si Elvis escuchase a The Retrievers, ¿qué diría? Dígame lo que diría, cómo diría. ¿Cómo lo diría Elvis Presley?
Hey guys, that's good. The guys I want to know where are they playing? ¿De dónde están tocando esta gente? ¿Qué está haciendo? Y de repente descubría que son unos vitorianicos, sí. Y lo notaría en el acento también, ¿eh? Como acabo de demostrar.
Descubrí hace unos meses que tenía un grupo musical, lo estuvimos aquí, el sonido de sus interpretaciones. Creo que teníais un concierto en El Dorado, no sé dónde teníais, sí, 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 una actuación. Y dije, no puede ser, también tiene un conjunto musical. También.
Sí, 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 aunque... Hombre, yo como soy el cantante, me toca, siempre parece que es mi grupo, ¿no? Pero bueno, yo en el fondo sé que ahí soy el que está dando la cara. Pero bueno, yo también tengo muy claro que yo no soy un músico realmente, no puedo venir ahora a dármelas de músico. Lo que pasa es que me lo paso muy bien con este grupo y sobre todo noto que también donde tocamos y donde actuamos la gente se lo pasa muy bien y a mí eso es lo que me gusta. Yo pensando a veces sobre este tema, lo que me he dado cuenta es de que en el fondo, como mira, de lo mismo que estamos hablando, ¿no? De mi trayectoria, de tal, en el fondo es muy difícil acotar, en mi caso, qué hago yo, qué soy, ¿no? Y los americanos sí que tienen esa palabra, ese término de entertainer, y a mí me gusta entretener, eso es verdad. En cuanto hay por medio un micrófono o tal, me gusta lanzar lo que más o menos puedo hacer, pero claro, sobre todo ver que entretengo, ver que a la gente que está delante está con esa sonrisa o que está pasándolo bien. Y en este caso del grupo de blues, este de Retrievers, es que es algo que en nuestros conciertos está garantizado, que la gente llega allí y se lo pasa bien. Bueno, hay una música agradable, tal, está más o menos bien ejecutada, pero luego la gente disfruta, porque además nos dirigimos a ellos y lo recogen muy bien. De momento son conciertos que te dejan un muy buen sabor de boca, pero para ellos y para nosotros.
Humberto Gutiérrez Estenaga. ¿Hay más de padre o de madre en su forma de ser? ¿Quién le ha enseñado a funcionar en la vida?
Sí, vamos, sin lugar a dudas, mi madre. Uh-huh. Sin lugar a dudas, mi madre, porque entre otras cosas, no, la gente no lo tiene por qué conocer, pero bueno, yo no he crecido sin la figura paterna, entonces mi madre es que, vamos, no solo es el referente como persona y la persona con la que me he forjado a todos los niveles, sino que también es... Es un espejo en el que mirarme a nivel de una persona que no tiene más que buenos valores. O sea, que ojalá hubiera salido más a mi madre.
Y cuando usted le dice que se va a dedicar a esto del arte, esto del artista, primero Bellas Artes, y luego imitar, actuar, cantar, un triquitrilari, ¿no? Un vividor de la vida, ¿no? En el buen sentido del término
sí,
vividor.
Sí, sí, sí.
¿Qué dicen en casa?
Pues, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, en el caso de mi madre, pues el tema es ese, que siempre me ha apoyado en todo, siempre todo lo que haya dicho le ha parecido bien. Por suerte, pues algo hizo bien cuando era más pequeño yo, me imagino, y entonces no ha tenido, reconozco, un hijo problemático, que de verdaderos de cabeza, pero bueno... No, al final siempre me ha animado y es cierto que quizá este camino haya sido parte de la libertad bien entendida que ella siempre me ha dado, sobre todo de elección. Entonces, bueno, me ha dejado. Desde luego no he tenido que enfrentarme a esos traumas de tener que pelear en casa porque quiero hacer esto y no te dejan y venga y no, tú abogado. Pues eso no lo he vivido para bien y para mal, me imagino.
¿Es usted un tímido?
Me lo he considerado casi toda la vida, durante muchos años. He crecido creyendo que era tímido y actualmente no creo que esté dentro de la definición de tímido. Lo que sí soy es, no lo sabría decir bien, pero retraído quizá y...
¿Reservado?
Sí, reservado. Reconozco que necesito confianza para soltarme de verdad. Creo que, claro, y esa confianza pues a veces llega después de mucho tiempo. Pero sí. Entonces, es verdad que esa barrera del reservado muchas veces te puede hacer parecer pues medio atolondrado o medio borde. Cada uno tendrá su sensación al cruzarse conmigo. Pero es verdad que al Humberto de verdad, pues no lo reconoces más que en la... O sea, no lo conoces más que en la corta distancia y en esa calidez de la confianza, vamos.
¿Cómo vive la vida? ¿Vive preocupado por el futuro? ¿Vive el día a día? ¿Está contento? ¿Tiene amor? ¿Ahora tiene trabajito bastante abundante?
Sí, ahora es un buen momento.
Tiene ya una línea, ya no es el Humberto Gutiérrez de hace 10 años. En el mundo nuestro de la comunicación ya es un personaje, usted ya está metido ahí.
Hombre, a ver, estoy aquí, ¿eh? Me está haciendo una entrevista cherra. No, hombre, no. Sí, pues hombre, algo... Mira, antes de entrar, justo he tuiteado eso, que a punto de entrar en esta entrevista en Radio Vitoria y he terminado diciendo, algo habremos hecho bien. Entonces, bueno, pues sí hemos ido avanzando pasos, está claro. Ahora mismo, pues estoy en un momento dulce, que se suele
decir.
A mí
me gusta de usted la constancia, la seriedad y la profesionalidad.
Pues vamos,
no. Probablemente es lo que no tengo yo, que admiro en los demás, claro.
No, hombre, no, pero no, yo desde luego, para mí eso es un piropo muy grande y sobre todo porque, joder, de verdad me agrada mucho escucharlo y más de ti. Te estoy tuteando desde que he llegado y sé que siempre tratas de usted. Y yo pensaba que esta entrevista iba a acabar así, pero bueno, desde el primer momento te he tuteado y no lo voy a cambiar ahora. Entonces, pero bueno, que a mí que me lo digas tú esto, pues claramente para mí es el mejor piropo, pero no un piropo de estos vacíos, sino que, pues efectivamente, algo habremos hecho bien, porque cuando alguien destaca en ti esos valores... Dices, ostras, pues ha merecido la pena, porque sí que es verdad que yo, por encima de otras cosas, sí que me considero muy responsable con el trabajo. A mí, cuando tengo una cita para estar en, bueno, aquí o allá, por el trabajo que sea, me gusta llevarlo bien preparado y tal, y no fallar en ese sentido.
¿En casa le han mimado mucho? ¿O sí, le han enseñado el valor de las cosas?
Yo quiero pensar que ha habido un equilibrio entre las dos cosas. Es decir, lo que tengo claro es que para nada he recibido una educación severa, eso para nada. Me han mimado en el sentido de que es verdad, yo he crecido entre mujeres y me han mimado, pues sí, de que hay el niño de la casa y el niño, y sigo siendo el niño ahora con 40 y tantos tacos. Y moriré siendo el niño, pero... Y en ese sentido sí estás mimado, pero para mí no ha sido unos mimos en el sentido de hablando en plata, que a mí es lo que más me gusta, de educar a un inútil, de que seas alguien blando para la vida. No, por eso hablaba al principio de que ha habido un equilibrio. Me han muy claramente he ido viendo el valor de las cosas, como decías, pero bueno, pero de una manera muy cómoda, es verdad. No ha habido grandes enfrentamientos y no ha habido, desde luego, nunca una dureza para educarme.
Con Scariolo, cuando estaba dirigiendo yo esta casa, tuve algunas enganchadas bastante buenas. No sé si se acordará usted, Sergio, de aquellos líos que teníamos.
Bueno, buenos días. Lo que pasa es que uno quiere quedarse siempre con la parte positiva, con la parte buena. Seguramente muchos aficionados aquí en Vitoria ahora me reconocen como que ha ganado el europeo, pero muchos de ellos han silbado. Esto no podemos olvidar.
¿Se vive o se malvive cuando uno decide ser artista?
No, yo no tengo la sensación de haber malvivido. O sea, no lo he vivido en mis carnes, esa sensación, ¿no? De estar fatal y de sentirme así de maldito, digamos. Lo que pasa es que es verdad, estoy hablando de la sensación íntima, pero es verdad que este mundo, como lo queramos llamar, pero del artisteo, sí, de la farándula, claro, se escapa, a mi modo de ver, se escapa a los parámetros de pues que esta sociedad nos impone, pues económicamente hablando, y por donde se supone que una persona de bien debe de hacer determinadas cosas y de tener, sobre todo, determinadas historias y tal. Entonces, vives anclado a una inestabilidad que bueno, luego te amoldas a ella como puedes. Pero es que incluso a nivel de facturaciones, de cotizar, de historias, ostras, es que estás fuera del sistema en muchos momentos.
La radio, la televisión, siempre la televisión, y siempre la televisión en Madrid. Si usted quiere triunfar tiene que irse a Madrid.
Sí, eso está clarísimo.
Eso está claro.
Eso está clarísimo, y en ese sentido, bueno...
quizá ¿cuándo ahora... va usted a Madrid? ¿Cuándo le van a llamar?
Ese es el tema.
Yo o creo ya le han llamado.
No, lo cierto es que por un lado no me han llamado y por otro lado ahora estamos en ese momento de decir, bueno, estoy aquí en la parada, pero el tren va a llegar o no, o tengo que ir yo a otra estación, ¿no? Entonces, bueno, soy consciente de que también habrá, llegará un momento que se haya pasado el arroz, eso es así.
Siete apellidos vascos supone un cambio trascendental en el consumo de cine, por lo menos para un rato. ¿Cree usted que es una película tan importante? ¿Por qué cree que es una película tan importante? Ya sé que hay millones en la cola de los cines, ha habido, pero ¿dónde está la clave de ese éxito? Que hablaba de los vascos que habíamos tenido en la historia de 50 años de sangre con ETA por medio. ¿Dónde está la clave? ¿Por qué de pronto siete apellidos vascos con Carra? Por cierto, felicidades porque ayer cumplió 55 años Carra Aljalde.
¡Oye, es que ricasco, Cherra! ¡Dios, qué puñetero es, eh! Estas entrevistas que quiere ahí sacar a lagrimilla.
¡Qué peligro tiene usted, Carra! Empezó también usted aquí, empezó allí el año 84, haciendo un programa con Canta la Piedra por las tardes de los sábados. Duró poco, ¿eh? Duró como 4 meses o así, ¿no?
Aquí yo me apretaba, me tiraba de la silla, Cherra. Es que aquí yo soy de liar, de aquí incendiarlo todo. ¡Dios! Y la guerra de Dios es Cristo. Entonces aquí esto está comprimido.
Bueno, ¿se va a ir usted a Madrid o no se va a ir a Madrid, Humberto?
Bueno, a mí me encantaría. Y en ese sentido, es verdad que uno no puede esperarse sentadito aquí, en Vitoria en este caso, esperando a que vengan de Madrid a buscarte, porque están allí muy ocupados. Hay mucha gente allí y aquello es verdaderamente es una jungla. Entonces, y más hoy en día que todo el mundo accede a todo y tal. Entonces, yo lo que no tengo ya son 20 años para coger una mochila ni una maleta, como Paco Martínez Soria, e irme a Madrid. A caballo entre una cosa y la otra, lo que sí que es verdad es que hace un par de años pues me metí en la cartera de unos representantes y bueno, lo hice para que ellos sí pueden tener los ojos allí y sus pies allí. Yo por el camino lo que intento hacer es seguir trabajando bien, y es cierto que ahora acabo de decirlo, de que hoy en día todo el mundo accede a todo tal, y es verdad que tú hace unas décadas, si estabas aquí haciendo telelocal, por ejemplo, digamos que estabas metido en un agujero, tú para los tuyos y punto. Pero es que hoy en día está YouTube, está Internet, entonces todo el mundo puede verlo todo. Es verdad que ahí hay una facilidad que hace años no estaba.
No sé por qué yo le veo en el Club de la Comedia haciendo un monólogo. No sé por qué.
Pues bueno, ojalá. También le digo que no es lo que más me gustaría. O sea, si pidiera un deseo, o sea, estar ahí sería un sueño. Pero
venga,
no.
Deseo. No, deseo profesional.
Un deseo, me gustaría hacer allí algo, un formato más vivo. O sea, por ejemplo, voy a decir, aunque sea de otra cadena, voy a decir ejemplo, pero hay un programa ahora mismo, Zapeando, que lo hacen cómicos que hemos visto habitualmente en el Club de la Comedia y que están forjados allí y formados, pero de pronto están haciendo otro rol, otro registro, están sentados en una mesa y haciendo
Morgade,
un rol de otra
Nadal y compañía.
Eso es, esos grandes. A mí, esa es una de las cosas que me gustaría, o si no, ya la línea del Terrat, la línea de Buenafuente, del Late Night, de los yo ser uno de esos colaboradores incluso.
Parece que aquí sí. El tiempo ya sabe cómo va,
sí,
y Enelis ya tiene preparado el apunte.
Hombre.
Enelis, vamos con el apunte de Humberto Gutiérrez Estenaga. El Hombre de las Mil Voces.
In Napoli, where love is king.
Nuestro invitado de hoy ha sido el humorista, guionista, actor de doblaje, monologuista e imitador Humberto Gutiérrez Estenaga. Capaz de poner voz infinidad a personajes, podemos verlo en el programa Vaya Semanita de TV2. Y es que es un crack en esto de las imitaciones, donde lo hemos comprobado en esta entrevista, en la que junto a Humberto hemos tenido a Boris Izaguirre, Mariano Rajoy, Elvis Presley o hasta Scariolo, por ejemplo. Su figura en la vida, aquella que siempre ha estado ahí, es su madre, esa mujer que le ha apoyado en todo en esta vida. Y es que como hijo único se tenía que buscar la vida para jugar y poniendo la televisión imitaba aquellas voces que le acompañaban con sus soldados o con sus coches. Y lo que está claro es que iba para artista, pero en este caso para pintor de pincel. Y fue en aquella época, cuando estaba a punto de terminar la carrera de Bellas Artes en Leioa, que salió la oportunidad de venir a Radio Vitoria. Aquella intervención, un domingo de verano del 96, se fue enlazando con un programa tras otro en esta radio y después vino la oportunidad de la televisión. Puede parecer que al tener esa vis cómica siempre está de cachondeo, sin embargo es un hombre que, aunque se ha considerado siempre tímido, es más bien un hombre retraído y que necesita forjar una confianza para soltarse y que conozcamos al verdadero Humberto. El personaje que se le hace más difícil de imitar es aquel que se ha puesto de moda y que le piden hacer sí o sí. Y es que hasta que no le capta la esencia no se da por vencido, como le ha ocurrido últimamente, por ejemplo, con Albert Rivera o Pablo Iglesias. Y es que los que le conocemos sabemos que en privado es un hombre que se toma muy en serio su trabajo.
Gracias, Enedits. Humberto Gutiérrez. No hemos hablado, este medio es así, está con el látigo y nos lleva el reloj tic-tac, como decía el otro. No hemos hablado del pelazo, ese tupé que usted peinaba cuando era más chaval. Ahora ya solo hay brillo en esa cabeza.
Iba a decir, no me joda, no me joda y no me rompa el programa. Humberto. Placer, de verdad.
Pues ha sido mutuo. Para mí esto es ya como la licenciatura, vamos, una entrevista aquí con usted.
Pues me alegro, porque hay que reconocer a la gente de valía, a la gente de empeño y la gente de valor, porque todo valía y valor tiene que ir junto. Que tengas suerte en la vida, más suerte todavía, y yo te quiero ver triunfando en Madrid. Eso de artista de provincias no me gusta nada. Tienes que irte a Madrid y tienes que triunfar en Madrid, porque aquí ya has triunfado.
Genial, pues muchísimas gracias, que se cumpla este deseo.
Abrazo grande. Hoy, por sorpresa, ha aparecido él, Humberto Gutiérrez, con un montón de voces que las hace vivir, sentir y padecer, porque imitar es ver la vida de otra forma. Every time I see the room where I belong to you. Every night I hear the rain that whisper your name. Pues esto que parece puro, yo que sé, puro Alabama, no es puro Alabama, es puro cuchillería o qué. ¿Dónde ensayáis?
Buf, en un polígono, cómo no, allí por Aligoveo, los Retrievers, sí señor.
Bueno, que tengas buen fin de semana, mañana que descanses y de nuevo el martes a la batalla. Nos vamos ahora al informativo de las 11 de la mañana y después segunda hora de Alguien te está escuchando. People, loathing close to me.